mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Es la 1:05. Esto es mediodía en COPE Ourense. En una jornada donde hemos amanecido con sol, con cielos despejados, donde por la tarde van a entrar las nubes y por la noche un frente que va a dejar chubascos a lo largo de la provincia, chubascos que van a continuar mañana por la mañana. Y un día donde se habla de la Diputación Provincial de Ourense, porque el próximo lunes a las 12 del mediodía tendrá lugar la sesión de constitución de la Diputación Provincial, donde se elegirá la nueva Corporación Provincial y al nuevo presidente de la Diputación, que será Luis Menor. Se inicia así una nueva etapa y es que esta semana pasará la historia por ser el punto y final de la saga Baltar al frente de la presidencia de la Diputación de Ourense. De hecho, Manuel Baltar presidió esta semana su último pleno en la Diputación de Ourense. Se pone fin a 33 años. Desde el año 1990 estaba al frente de la Diputación José Luis Baltar hasta el 2012. Desde febrero de 2012 hasta julio de 2023, hasta estos últimos días, Manuel Baltar, 11 años al frente de la presidencia de la Diputación. Hay más cambios, no solo en el Partido Popular, también en el Partido Socialista, porque la Ejecutiva Provincial ha designado a Álvaro Vila como el portavoz, el actual alcalde de Tahuadela. Recordemos que en los últimos años venían siendo portavoces el exalcalde de Rivadavia, Nacho Gómez, y en los últimos años lo compatibilizaba con Rafael Villarino, que era el líder del PSOE en la provincia. Era el portavoz, Rafael Villarino, Nacho Gómez, el viceportavoz. Bueno, pues hay cambios y el portavoz será Álvaro Vila, el alcalde de Tahuadela. Y estamos muy pendientes de qué decía Gonzalo Jácome sobre la Diputación Provincial de Ourense. Y es que recordemos que hay un acuerdo entre Partido Popular de Galicia y Democracia Ourensana para que gobierne la lista más votada en concello y en diputación. En el ayuntamiento así se ha respetado y Gonzalo Jácome es alcalde, y en la diputación también se va a respetar y así Luis Menor será presidente de la Diputación. Lo que tiene claro Gonzalo Jácome es que espera un nuevo cambio en la Diputación y también decía que esperan ser más decisivos.
Y obviamente nosotros ahora mismo en la Diputación, ¿qué esperamos? Pues una etapa donde las cosas se hagan obviamente mejor. Nosotros hemos sido críticos, muy críticos con la gestión anterior y esperamos que esta etapa sea mejor y donde además creemos que podemos ser más decisivos porque esta vez podemos ser más llave que anteriormente. Como ustedes saben, en el anterior mandato, Democracia Ourensana era la llave, entre comillas, porque el PP tenía otra llave, que era la de Ciudadanos, que realmente no era exactamente Ciudadanos, era una tránsfuga que estaba en Ciudadanos, que era Montselama. Entonces, el PP tenía esas dos llaves. Entonces, al tener dos llaves, pues no puede hacer tanta fuerza ninguna de ellas. En este caso, pues tenemos más fuerza y vamos a intentar condicionar algunas actuaciones y también conseguir inversiones para Ourense, les repito.
Inversiones para Ourense, hablaba de ello, de que va a condicionar algunas actuaciones, decía Jácome, y pedir más inversiones para la ciudad.
La situación de Ourense lleva 40 años sin hacer inversiones significativas en Ourense ciudad, cuando consigue el 33% de su presupuesto gracias a la ciudad de Ourense, porque la Diputación tiene un presupuesto por población. Entonces, hombre, si tú consigues un tercio de tu presupuesto por la ciudad orense, tienes que hacer inversiones en Ourense ciudad. Y es lo que también vamos a exigir, nada más.
Y volvió a reiterar que el Partido Socialista, que intentó pactar con él, recordemos que antes de las elecciones municipales todos, al unísono, Partido Popular, Partido Socialista y BNG decían nunca con Jácome. Y después todos los partidos intentaron pactar con Jácome. Bueno, lo que dejó bien claro hoy es que el Partido Socialista volvió a insistir en que después de llegar a un acuerdo en el Ayuntamiento de Ourense, el Partido Socialista le preguntó si había posibilidad de que pudieran aliarse para que el Partido Popular no estuviese al frente de la presidencia de la Diputación. Y les dijo que ellos tenían palabra, no como el PSOE y el BNG.
Que el Partido Socialista nos llamaron hace tiempo para que rompiéramos nuestra palabra y negociáramos con el PSOE. Le dijimos que obviamente nosotros no podemos hacer eso porque no somos como ellos. Nosotros tenemos palabra, nosotros no somos como el PSOE y el Bloque. Nosotros, Democracia Ourensana tiene palabra.
Bueno, Gonzalo Jácome hacía estas declaraciones en una comparecencia en el Salón de Plenos esta mañana, a las 9:30 de esta mañana, donde avanzaba la hoja de ruta del nuevo mandato como alcalde y donde hablaba de todo tipo de renovaciones. Y una hoja de ruta que está marcada por la renovación de los más importantes servicios municipales, agua, autobuses y limpieza, la ejecución de proyectos de elevadores, como las rampas mecánicas de la calle Concordia, humanización de calles, piscinas en los barrios y un nuevo plan de urbanismo. Y aludía también a la reorganización interna del Ayuntamiento de Orense. Para empezar, habló de lo que habéis sido este último mandato municipal con tan solo 3 concejales.
El trabajo que hemos hecho los últimos 4 años ha sido impresionante. Primero, por un lado, así lo han visto los ciudadanos, donde ha sido realmente una victoria épica, que todavía no se disfrutó lo que se tenía que haber disfrutado, fue toda la guerra tan dura, pero realmente mirando hacia atrás realmente lo que se ha conseguido es algo impresionante, porque realmente el grupo de gobierno tiene 10 concejales a pesar de todo lo que pasó.
Ha hablado de las concesiones y ha dicho que después del verano saldrán a concurso los pliegos para adjudicar la gestión de los 3 grandes servicios municipales.
Como decimos, está mucho hecho. Primeramente, en lo que es el pliego del agua. La concesión del agua está caducada y se va a dar una concesión a varios años y el pliego está totalmente acabado. Un pliego que tarda hacerse en torno a 1 año y medio, lo que es los preparativos burocráticos, y está listo ya para que pase su fase final en septiembre y en octubre se pueda licitar. Pero el pliego ya está acabado, que es de las cosas más difíciles. Lo mismo está el pliego de la basura, está totalmente rematado con todos los informes, con todos lo que es los análisis, y el pliego de la basura saldrá igual que el del agua, justo después del verano. Y lo mismo ocurre con el pliego de autobuses, o sea que los 3 grandes, esos pliegos para renovar, se van a sacar en el mes de septiembre porque ya están rematados. No estamos a esperar rematarlos, simplemente pulir unas cositas jurídicamente, unos enfoques. Por ejemplo, el pliego del autobús, simplemente tenemos que mirar cómo va a ser el tema. Se está calculando el coste por kilómetro, se va a pagar por kilómetro. Se está mirando si en las ofertas se puede hacer una optimización de rutas, es decir, en el pliego de los autobuses las rutas todas van a cambiar. Como decimos, se va a sacar ahora a finales de agosto o septiembre, y en esas rutas nuevas todas que se van a cambiar, se le va a proponer a las empresas si hacen alguna optimización sobre la que nosotros le proponemos, que son totalmente radicales y cambio a los que hay actualmente, ¿no? Bien, cuando eso ocurra en los autobuses, lo que tenemos previsto es que esté asignado en Navidad o en enero ya plenamente operativo nuevo contrato, y con el cambio de ordenanza van a ser la primera ciudad de España donde los autobuses sean gratuitos. Es importante dimensionar. ¿Qué significa esto? O sea, puede haber alguna línea en Madrid que es gratuita, alguna línea en Madrid. En Marbella durante algún tiempo se pusieron gratuitos. Y también es verdad que Marbella no tiene tantos autobuses municipales como tiene los orense. Y el otro día salió una noticia que decía Alcorcón, primer ayuntamiento de España con todos los autobuses eléctricos. Claro, vas a mirar y son 15. Entonces, claro, Alcorcón, que es una aprobación que tiene casi 300.000 habitantes, solamente tiene 15 autobuses municipales, ¿no? Nosotros tenemos 40 y pico, y de esos 40 y pico va a tener los primeros eléctricos de Galicia, que también van a entrar en un funcionamiento ahora.
Otro de los ejes, el plan de urbanismo, dice que va a incorporar cambios de calado. Lo explicaba así.
Y es un pexón que tiene muchas deficiencias y que necesita unos cambios de calado. Entonces, esos cambios de calado, si empezamos de cero, trataríamos a lo mejor 11 años en tener un pexón nuevo, y lo que vamos a hacer es modificar este para aprovechar mucho trabajo que se ha hecho e intentar que se pase la fase esta provisional. No hay que volver a llevar fase aprobación de fase provisional, pero sí que es similar, ya no un nombre parecido, un eufemismo, y luego ya quedaría la fase administrativa, con lo cual en este mandato se puede hacer un pexón operativo en donde tenga recogidas muchas demandas que esta ciudad necesita y que no tiene en la anterior que se hacía. Por ejemplo, se va a permitir más edificación en el rural. Si nosotros hablamos de que hay que fijar población en el rural, en este caso el rural de Orense, y luego no permitimos que la gente pueda hacer viviendas unifamiliares, pues válgame Dios. Y luego lo mismo ocurre con las casas fuera de ordenación. Es una aberración que una persona haya comprado un octavo en Orense y que le digan, tu casa ahora está fuera de ordenación. ¿Por qué? Porque dentro de 70 años, cuando se tire ese edificio y se haga de nuevo ese edificio de la ciudad, vamos a dimensionarlo todo a 5 alturas. Entonces, tu casa está fuera de ordenación. Oiga, pues mire usted, como resulta que muchísimas casas de Orense se van a tener que derribar en el futuro, dentro de 60, 70 años. Decían los arquitectos que no se sabe exactamente cuál es la vida útil de los edificios de hoy. Pues mire, habrá que cambiar de ordenación cuando toque.
Hablaba de una apuesta por las infraestructuras que va a incluir la instalación de nuevos elementos de movilidad vertical, es decir, nuevos elevadores, rampas mecánicas como las de la calle Concordia en los barrios, la construcción de piscinas en el barrio de Aponte, en el Parque de Canedo, que comenzará después del verano, y así como en Barrocas y Covadonga, cuyos proyectos ya están finalizados. También se emprenderán las humanizaciones de calles como Bonhome, Doctor Fleming, Avenida de Portugal o Alejandro Pedrosa. Y se va a dotar a la ciudad de un servicio de movilidad con 1,000 bicicletas y patinetes eléctricos. Y hablaba de la reorganización interna del Ayuntamiento de Ourense. Dice que es necesario, que no se puede hacer en un mandato. Y hablaba así de la figura de los técnicos, de los jefes de servicio.
Mienten porque quieren mandar ellos. Y ya lo hemos visto en estas elecciones que pasó. El jefe de servicio de urbanismo se presentó a las elecciones. ¿Por qué? Porque quiere mandar. Los técnicos están acostumbrados a mandar, llevan mandando en este concello mucho tiempo. Y en el momento que llega la democracia orensana y le corta las alas, dice, no, tú eres técnico, tú vas a hacer lo que nosotros te mandemos. Nosotros decidimos, tú ejecutas. Claro, los tipos no lo entienden porque quieren mandar. Y se presentaron muchos a políticos. No solo el jefe de servicio de urbanismo, que se presentó de número 5 en el PSOE. Que tuvo que dimitir, claro, porque perdió. Y es incompatible, al no estar en el grupo de gobierno, no puedes ser concejal si no pierdes el sueldo. También se presentó la número 10 del PP, Estela, también quería mandar, de comercio, y también se presentó en las listas del PP. Y también la número 4, que es empleada del Concello, que es Noelia, que está en el Parlamento. Que Noelia, que está en el Parlamento de número 4, si no renuevan las listas autonómicas próximamente, tiene que dimitir de concejal del Ayuntamiento de Orense, que es la número 4. ¿Por qué? Porque entonces no puede tener sueldo y ser concejala. Y también en el PSOE se presentó el señor Freire, que quería mandar en cultura. El señor Freire en cultura quería mandar. Fijaros hasta qué punto quería mandar, que en campaña electoral ya contrató varias actuaciones para el auditorio pensando que iba a ganar las elecciones.
Bueno, pues es lo más significativo de la comparecencia esta mañana del alcalde orense, Gonzalo Jácome, marcando su hoja de ruta para las próximas elecciones municipales. Es la 1:17.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
No ha hablado de la Plaza Abastos, pero sí en la cadena COPE el presidente de los comerciantes de la Plaza Abastos le tendía la mano para dialogar y buscar soluciones al edificio histórico.
Veo a un Jácome totalmente distinto desde que fueron las elecciones, y tengo que decirlo. Estoy viendo un Jácome muchísimo, muchísimo más tranquilo. Y desde aquí quiero lanzarle un mensaje. Pese a que nos conocemos, somos vecinos de toda la vida, vivíamos en el mismo edificio y nos conocemos de toda la vida, quiero, y sé que puedo hacerlo porque tengo hilo directo con él, pero quiero lanzarle un mensaje de que los placeros tienden la mano, quieren olvidar totalmente el pasado. Y lo que queremos es solucionar el problema para marcharnos lo antes posible de la Alameda, pero marcharnos en unas condiciones.
En una entrevista en la cadena COPE lanzaba esta propuesta a Jácome para solucionar los problemas estructurales.
Creo que el espacio, el kilómetro cero del termalismo, se merece un edificio, se merece una pasarela, se merece una integración del parking y, sobre todo, se merece una reforma del Riancho. Y recuperar nuestro Riancho se merece una reforma que no tenemos, que sea un sitio de atractivo turístico.
Aludía en la cadena COPE a colocar una pasarela y no tener pues una entrada como antes, con esas grandes escaleras sin accesibilidad, como tenía el edificio de la Plaza Abastos desde los años 30, cuando se creó, del siglo pasado. Modificar la carga y descarga. Más baños. Decía que solo hay un baño para hombres y para mujeres, cuando hay muchos comerciantes de la Plaza Abastos, gente que está trabajando allí. Integrar el parking, y hablaba también de algo muy importante, la reforma del Riancho. Es la 1:19. Buenas tardes. El Ayuntamiento de Arrúa prorroga la restricción de consumo de agua a causa de un brote de gastroenteritis. Alrededor de 3.400 vecinos seguirán sin poder usar el agua de la traída para beber, cocinar o lavarse los dientes. Las restricciones se mantienen. El agua puede usarse para ducharse, lavar los platos, poner la lavadora o cualquier otra actividad que no tenga que ver con el consumo. La situación anómala del agua, del abastecimiento, se detectó a raíz de un brote de gastroenteritis. En la cadena COPE hemos hablado con restaurante, con un bar y con una cafetería, nos decían esto.
Sí, nosotros tenemos la suerte de que tenemos pozo artesano nosotros, entonces tenemos la conexión de agua directamente al pozo nuestro, un poquillo salvado. Y en tema de comida, bueno, nosotros el único inconveniente estamos utilizando los cubitos de hielo congelado únicamente por si acaso algún problema con los cubitos de hielo.
Yo el agua la he utilizado igual para lavarme, para cosas así, no para beber, para la elaboración del producto. El pan en el horno se somete a una temperatura de 230 grados durante media hora como mínimo.
Pues en principio todo el mundo mal, claro, normal. Sí, bueno, estamos todo el mundo intentando adaptarnos hasta que se normalice, pero bueno.
Lo que nos decían, un restaurante, un bar y una panadería en Arrúa sobre la situación que están viviendo. Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Hemos amanecido con cielos despejados, sol por la mañana, entrarán nubes por la tarde y por la noche un frente que dejará chubascos a lo largo de la provincia, chubascos que continuarán mañana por la mañana. Los termómetros llegarán hoy a máximas de 28 grados en Verín y en Ourense, 29 grados en Obarco de Valdeorras.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ofrece el tráfico.
La Guardia Civil tomó declaración en calidad de investigado un vecino de 23 años del municipio orensano de Xinzo, Alimia, por huir de los agentes cuando conducía sin puntos en el carné. El joven está siendo investigado como presunto autor de un delito contra la seguridad del tráfico y otro de desobediencia grave, según informó la Guardia Civil. El ahora investigado hizo caso omiso a las órdenes de los agentes cuando circulaba por la carretera nacional 525, en concreto en el punto kilométrico 197.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
El líder de Democracia Orensana, Gonzalo Jácome, se pronunciaba así sobre el papel que jugará esta formación política en la próxima diputación.
Y obviamente nosotros ahora mismo en la diputación, ¿qué esperamos? Pues una etapa donde las cosas se hagan obviamente mejor. Nosotros hemos sido críticos, muy críticos con la gestión anterior, y esperamos que esta etapa sea mejor. Y donde además creemos que podemos ser más decisivos, porque esta vez podemos ser más llave que anteriormente. Como ustedes saben, en el anterior mandato, Democracia Insana era la llave, entre comillas, porque el PP tenía otra llave, que era la de Ciudadanos, que realmente no era exactamente Ciudadanos, era una tránsfuga que estaba en Ciudadanos, que era Montselama. Entonces, el PP tenía esas dos llaves. Entonces, al tener dos llaves, pues no puede hacer tanta fuerza ninguna de ellas. En este caso, pues tenemos más fuerza y vamos a intentar condicionar algunas actuaciones y también conseguir inversiones para Ourense, les repito.
Hablaba de inversiones para Ourense, dice que va a condicionar y conseguir y buscar inversiones para la ciudad de Asburgas.
La situación de Ourense lleva 40 años sin hacer inversiones significativas en Ourense ciudad, cuando consigue el 33% de su presupuesto gracias a la ciudad de Ourense, porque la Diputación tiene un presupuesto por población. Entonces, hombre, si tú consigues un tercio de tu presupuesto por la ciudad orense, tienes que hacer inversiones en Ourense ciudad. Y es lo que también vamos a exigir, nada más.
Y hay más cambios en la Diputación de Ourense. En este caso, en las filas del Partido Socialista. El actual alcalde de Taboadela, Álvaro Vila, es el nuevo portavoz del Partido Socialista en la próxima corporación provincial. Corporación provincial que se va a constituir el próximo lunes a partir de las 12 del mediodía, donde nombrarán a Luis Menor, el alcalde Pereiro Aguiar, como próximo presidente de la Diputación de Ourense.
¿Qué pasa?
Que aquí arriba hay una ventolera que se mueve todo el cohete.
Y nos están deslumbrando. ¿Nos vamos a dar una leche? Eso van a ser los del UCT, que están de rebaja. Dijo que sí.
Pero si todavía no habéis despegado.
Rebajas UCT. Ventiladores e iluminación espectacular para tu jardín o terraza con hasta el 60% de descuento. Y así cientos de artículos. Ven a las rebajas del número uno en iluminación.
¡UCT!
En Polígono de Barreiro,
al lado de la Toyota. Y también encuéntranos en UCT.es.
La Guardia Civil ha tomado declaración en la tarde de ayer jueves a dos vecinos del municipio orensano de Arrúa como presuntos autores del robo de dos relojes inteligentes en un centro comercial de Obarco de Valdeorra. Según informó el Instituto Armado, se trata de dos jóvenes de 21 y 27 años y el robo se habría cometido el pasado 4 de marzo en un establecimiento comercial de Obarco de Valdeorras. Ourense será protagonista en una serie sobre el patrimonio termal con más de 1 millón de espectadores. Y el periodista Luis Álvarez Pousa y el director Eduardo Alonso van a recibir el premio de honor en la MIT de Rivadavia, que comienza mañana sábado con su inauguración a las 8:30 en la Alameda. El concurso Nuevos Talentos de Relato Corto es un certamen literario que convoca a Coca-Cola anualmente con el fin de fomentar la escritura creativa entre la gente más joven. Tuvo lugar hace unos días la entrega de premios en Santiago de los ganadores provinciales y la ganadora en la provincia de Orense fue Martina Vidal, de Liesas Lagoas de Ourense. Martina, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
¿Cómo te dedicaste a participar en este concurso?
Pues los profesores más que nada nos animaron y luego yo llego desde primaria con los profesores diciéndonos que hay que escribir relatos, cuentos y que a partir de ahí pues salió un poco la idea de que escribir es un buen principio para cualquier cosa, hablar y demás.
¿Sobre qué versa tu relato corto?
Pues es un niño que a partir de las palabras que nos dieron, va yendo a un bosque en el que empieza a haber viento, tormenta, llueve, frío, y finalmente ve como un resplandor y ve a una chica. Esa chica es pelirroja. Uh-huh. Y le recuerda a su casa por el fuego de la chimenea, por el calor que transmitía, y fue corriendo hacia ella. Desde ese momento hasta hoy en día no se volvió a saber del niño y se estaban preguntando a todos que por qué esta historia hay una persona que lo sabe. Y porque es que esta persona que lo sabe y que está contando la historia era aquella mujer.
Uh-huh. Qué bonita. Por tanto, llevas escribiendo, tienes 14 años, llevas escribiendo prácticamente desde primaria, Martina. ¿Te gusta?
Sí, uh-huh. Sí, sí.
¿Y qué supuso para ti ser designada ganadora provincial de este concurso Coca-Cola de Nuevos Talentos?
Pues me sorprendió bastante porque yo en gallego no estoy acostumbrada a escribir. Llevo escribiendo más en castellano y otros cuentos que he hecho en castellano y ya está. Entonces, escribir en gallego es algo que probé ahí en su momento para el concurso de relatos y me sorprendió bastante.
Uh-huh. Esto te va a animar, ¿no?, a seguir fomentando tu creatividad al escribir, ¿no?, como en este caso relatos cortos, Martina.
Exacto, sí, sí.
¿Y cómo viviste la entrega del premio en Santiago?
Yo estaba muy nerviosa porque todos iban súper acompañados y, claro, a mí ni los profesores ni nadie sabía cómo iba a ser, entonces. Pero luego leyeron mi relato y fui escuchando mis palabras de otra persona que los estaba leyendo y me quedé más tranquila, me sentí como un poco orgullosa.
Qué bonito, qué emoción. Pues es Martina Vidal, de Liesas Lagoas, ganadora provincial del concurso Nuevos Talentos de Relato Corto. Martina, muchas gracias y enhorabuena.
Muchas gracias.
COPE más Ourense.
Estar informado.
COPE Ourense te ofrecemos la actividad del INORDE durante esta semana.
La La productora del Reino Unido, Globetrotter Televisión, se encuentra rodando en la provincia de Orense un capítulo de Amazing Spa Towns of Europe, una serie que se viene reproduciendo en Amazon Prime y en otras plataformas de Internet con más de 1 millón de espectadores. Esta acción forma parte del trabajo de la Asociación Europea de Ciudades Históricas Termales con Patrimonio Histórico, de la que forma parte la provincia de Orense y que es itinerario europeo que está certificado por el Consejo de Europa. La periodista británica Ellen Cowland es la conductora de esta serie que centra este capítulo en el patrimonio termal de España, en el que Orense tendrá especial protagonismo. Este rodaje incluye 2 días de grabación en enclaves termales tan importantes como Everín y la ciudad de Orense, además de otros atractivos turísticos en la Vía de la Plata como CEA y O Carballiño. Por otro lado, el Enorde organizó, en colaboración con Iberian Mice Forum, un viaje de familiarización para asociaciones españolas interesadas en planificar sus congresos en Orense para que conocieran in situ la potencialidad que tiene la provincia para acoger este tipo de reuniones. Una iniciativa del Inorde que se desarrolló tras la participación de las distintas asociaciones, incluida la provincia de Orense, en el evento organizado por el Global Mice Forum en Atocha a principios de este mes, junto a 50 compradores y 45 proveedores de espacios para eventos en España. Finalizado este evento, el Inorde propuso organizar el post-tour en el que se inscribieron 11 asociaciones a nivel nacional que estaban interesadas en planificar sus próximos eventos en la provincia. El programa diseñado para esos días del viaje familiarización fue pensado para que puedan descubrir a lo largo de las jornadas los 4 recursos cabecera de la marca turística de Orense: patrimonio, enogastronomía, naturaleza y termalismo. Una oferta completa y diferenciada que ofrece un destino genuino como el nuestro, que se encuentra tan solo 2 horas y 15 minutos de la capital madrileña y, como señaló la gerente de Nordema González, un destino que denota autenticidad y en el que resulta sencillo, sostenible y competitivo planificar eventos diferenciados. Bueno, pues aquí estamos en Mediodía en COPE Ourense. Estamos hablando esta semana de teatro, claro que sí, porque se presentó la programación del Teatro Principal de Ourense, una programación variada, de calidad, como suele ser habitual, y con nombres propios, como el de Nuria Esper, como han escuchado de la boca de la directora del Teatro Principal anunciando ese nombre, una de las actrices de más repercusión de la escena nacional. Olga Mojón, directora del Teatro Principal. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Juan.
Bueno, es un cartel excepcional, ¿no? Y sobre todo cuando una persona de la categoría de Nuria Esper puede abrir una programación.
La verdad es que sí, poder tener este gusto, porque me imagino que no serán muchas las propuestas que tengamos otra vez de poder verle en el escenario con nuevas producciones, pero bueno, aunque así fuese y ojalá sea así, es cierto que poder abrir la programación con ella el día 14 de septiembre con La Isla del Aire, pues es todo un lujo. Está ella, la compañera también Vicky Peña, otra de las grandes actrices, Teresa Villicrosa y Candela Serrat y Claudia Benito. O sea, un reparto muy interesante con una dirección de Mario Gaz, y bueno, que es una de las grandes propuestas de la próxima temporada.
Y será una de las, posiblemente, de las últimas representaciones de Nuria Esper.
Sí, yo creo que posiblemente sea. Sí, porque bueno, el tiempo va pasando a todos y bueno, yo creo que como inteligente que es, va poco a poco en cada una de las distintas propuestas, pero qué duda cabe que cada vez llegamos más a esa fase.
Está claro también que Nuria Esper siempre tuvo una vinculación muy especial con el Teatro Principal de Orense. Aquí estuvo en muchos eventos, ¿no?, y muchas producciones en el Teatro Principal, y también participó activamente en algún aniversario del teatro, Olga.
Y efectivamente, la verdad es que desde que llevo por lo menos yo la dirección del teatro, desde el año 96, todas las producciones de Nuria, excepto las que no cabían porque el montaje era demasiado grande y no había adaptación posible al Teatro Principal de Orense, a su escenario, siempre estuvo aquí, estuvo con varios estrenos, estuvo presente en el congreso de teatro que hicimos a los 10 años de apertura del Teatro Principal de un modo activo. Ella hizo el prólogo del libro.
El prólogo del libro.
Que se publicó sobre el teatro en ese momento. Entonces, sí es cierto que la vinculación con ella siempre tuvo una atención y un cariño y una atención especial al Teatro Principal de Ourense.
Bueno, pues Nuria Esper, que abre la programación 14 de septiembre con La Isla del Aire, pero además, en el ámbito del teatro, ¿qué propuestas vamos a tener en los próximos meses?
Bueno, realmente la que vamos a tener también es una la estrena de la última producción de Sarabella, Made in Galicia. Vamos a tener teatro universitario, tendremos parte del FITO, producciones que vendrán a través de Platea, como La Tarara, que es una de las producciones de gran cabida, de gran importancia en este momento y gran distribución. Tendremos la Compañía Nacional de Uruguay, empezaremos posiblemente con producciones que irán más allá del panorama nacional y con un salto a la cultura latinoamericana con producciones aquí. Tendremos también Ay Carmela de Tentación Teatro. Uh-huh. Tendremos Hamelin con Redrum Teatro, que es una de las grandes producciones que estuvieron también, aunque es una compañía gallega, estuvo haciendo temporada en Madrid, con un gran reparto, con una gran dirección. Y luego finalizaremos con lo que es el Nadal en Familia, en la que podremos ver también teatro, música teatral, o sea, distintas disciplinas, pero sí estará presente, como siempre, el Teatro Gallego, el Teatro Nacional, el Teatro Internacional y todas las opciones a las que podamos llegar.
Bueno, apuesta, como siempre, por una programación variada, ¿no?, en distintas disciplinas.
Sí, efectivamente, tendrá su presencia el teatro, la música clásica, el blues, el gospel, también tendrá la danza, por supuesto, cabida. Quiero decir que vamos a tener el cine, los miércoles de cine, como el Cine Club de Padre Feijó, las dos grandes orquestas de Galicia, que no solamente de Galicia, sino a nivel nacional y de gran proyección mundial, como es la Sinfónica y la Real Filarmonía, otra vez el ciclo de voces femeninas. Es decir, que lo que tratamos es un poco de que haya una variedad. Se dará cabida también a orensanos que están dentro del mundo de la música, que aunque no están en Orense, pero sí les apetece presentar aquí su trabajo, como es el concierto de vuelta el día 27 de octubre o el concierto de la soprano orensana Gloria Novoa,
que va a actuar también en el Teatro Principal. Hablamos de danza, proyecciones audiovisuales, conciertos, Orquesta Sinfónica de Galicia, Real Filarmonía de Galicia, pero ahí está también como representación internacional la European Sinfónica Orchestra y la Filarmónica de Cámara de Colonia, ¿no? Dos
efectivamente, será
grandes
el
atractivos.
Concierto en septiembre y luego la música se cerrará con el gran concierto de Navidad que año tras año tenemos en el teatro, que habitualmente viene una orquesta internacional, y este año pues también el día 22 de diciembre podemos disfrutar aquí un concierto con bandas sonoras de películas y también música navideña.
Uh-huh. Y el gospel, ¿no? Gospel, que es una referencia ya en los últimos años.
También el gospel tiene mucho éxito, efectivamente, y estará el día 20 de diciembre. Celebraremos el 20 aniversario del Blues Teatro Principal. O sea que, bueno, va a ser un año con una parte del año, un cuatrimestre más que semestre, bastante bastante intenso, con distintas disciplinas.
20 años ya el Festival Internacional de Blues. Sin lugar a dudas, también una de las señas de identidad de lo que es el segundo semestre del Teatro Principal. Ya son dos décadas apostando por blues de altísima calidad.
Efectivamente, sí, para el Festival de Cine, que todavía falta ultimar el programa. Uh-huh. con el que estarán, pero que bueno, que sí estará presente en el mes de octubre.
Bueno, la venta de abonos ya se puede realizar desde esta semana, desde la presentación de la programación, ¿no?
Pues sí, la verdad es que está haciendo un éxito la venta de abonos, que comenzamos el día 11 que se hizo la presentación hasta el día 4 de septiembre, además de que los abonados de temporada anterior se les reserva su sitio también hasta durante una temporada para que ellos puedan optar otra vez al mismo asiento y demás. Pero bueno, que ya está a la venta, y animar a los orensanos a que compren el abono, a que vengan al teatro, que realmente tiene descuentos, van a ver unos espectáculos de calidad. Bueno, nada más que animarles e intentar llegar al mayor número de público y de ciudadanos en general.
Y también la venta de espectáculos fuera de abonos.
Exacto.
A la venta.
Sí, la venta de lo que está fuera de abonos, y ya está todo también a la venta, sí.
En taquilla física, recordemos, de 12 a 2.
Exactamente. De 12 a 2 podrá todo el mundo adquirir su abono, pero si no también puede hacerlo online. Es decir, que tienen todas las facilidades para poder hacerlo, para poder venir.
Bueno, pues es la programación del segundo semestre del Teatro Principal, siempre lleno de éxito, y nada más y nada menos que Nuria Esper, que como nos decía la directora del Teatro Principal, tiene una vinculación especial con Ourense, con el Teatro Principal, porque fue quien realizó el prólogo ya en ese libro que permanece para el recuerdo del Teatro Principal de Ourense. Participó en el congreso que se realizó en el Teatro Principal y que va a abrir, pues nada más y nada menos, una programación exitosa el próximo 14 de septiembre. Olga Mojón, directora del Teatro Principal, muchas gracias por acompañarnos. Enhorabuena, como siempre.
Muchas gracias a vosotros y a todos los ciudadanos. Muchas gracias.
COPE más Ourense.
Estar informado.
También se sigue hablando de la entrevista en la cadena COPE con el vicerrector del campus de Ourense, donde se habló de establecer sinergias muy interesantes entre la Universidad de Vigo y las asociaciones en ámbito de la salud, colegios profesionales, pues para buscar sinergias, como digo, creando un comité para mejorar la situación de la calidad de vida de los ciudadanos y también en lo relacionado con el termalismo. Se va a crear un comité en el mes de septiembre. Se tuvo lugar una primera reunión la semana pasada y lo que se intenta con ello, como digo, es poner a Ourense en el foco del termalismo mundial y no solo eso, también en el foco de la longevidad. Estamos hablando de una población envejecida por encima de Okinawa en Japón, y por eso estaba también Ourensevidad, que es un proyecto que se ha creado por parte de expertos en nutrición, en farmacia, medicina, donde intentan, digamos que, ver la longevidad como una oportunidad, ensayar políticas sociales muy importantes para los mayores, para tener una mayor calidad de vida, una longevidad activa y feliz, y para así después, este ejemplo, implantarse en otras zonas de España y, por qué no, del mundo. El vicerrector del campus, Javier Rodríguez, hablaba de esta propuesta.
El encuentro fue impulsado por el área termal de la Agencia de Turismo de Galicia, a la cual agradecemos mucho que nos ponga en contacto pues con todos los colegios oficiales que están trabajando actualmente en el termalismo. Muchas veces estamos trabajando cada uno por su lado, y el tener esta reunión y organizar este foro de encuentro de toda la gente que está trabajando en el termalismo, no solo en la parte lúdica, sino en la parte sanitaria o en la parte más comercial de cara a la salud, pues ha sido una buena noticia, porque
el primer objetivo, formar a los estudiantes del campus y a los profesionales en el ámbito del termalismo.
Sí, nosotros queremos empezar desde abajo, sentar los pilares de la colaboración y sentar. De nada vale un conocimiento y una investigación puntera si no tienes una formación de la gente que va a trabajar directamente con todo lo relacionado con el termalismo. Entonces queremos empezar por la base y a partir de ir construyendo pisos que yo creo que van a ser muy importantes de cara al futuro y que no.
Hay un estudio científico, con rigor científico, sobre algo muy importante: las aguas termales que tenemos en la provincia.
Y se trata sobre todo de muchas veces eso que siempre escuchamos: esta agua es buena para tal, pues darle un rigor científico y darle un rigor pues clínico. Claro. Darle un rigor de que hay pruebas que avalan todo esto, no que me han dicho que esas aguas son buenas, sino que no es que te lo hayan dicho, es que son buenas porque tantas personas han mejorado sus patologías.
Estaba el presidente de Ourensevidad, Pablo Vivanco, y hablaba de ello.
Por lo tanto, se abre ahí un mundo muy esperanzador para posicionar a Ourense como capital termal y también como centro de la epigenética y de la longevidad por sus sinergias, no solamente con las costumbres y el medio ambiente, sino también con la nutrición. Yo alumbro en una sinergia importante y sin precedentes a nivel mundial. En fin, España en el 2040 va a ser el país más longevo del mundo, va a suceder a Suiza, a Singapur, a Japón. Dentro de España es Galicia y sobre todo Ourense. Entonces, el estudio del por qué se llega a 100 años no es la esperanza de vida en sí como factor demográfico, sino cómo se puede llegar a 100 años en una calidad de vida normal.
¿Y ahora qué?
Ahora, máster universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, videopodcast, redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española.
De las muchas cosas que tenemos que hablar,
yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo.
¿Quién calienta para atrás la segunda parte? Sí,
sí. Máster universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
¿Qué tal, María José? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Hola. Encantadísima de hablar contigo.
Igualmente, señor.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Este arranque frenético, de programa.
Un arranque muy frenético, porque la radio es así, la radio es lo que tiene.
Descárgate la app. En COPE nos levantamos antes que nadie.
Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar escuchando la radio.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Estar informado, estar entretenido, estar acogido, estar escuchado, estar acompañado. Tenemos tantas cosas que contarte.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Pedro, un taxista. Hola, Pedro, buenos días.
Buenos días, Pulpo, Bea y a todos los ponedores. Pues mira...
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
Me encanta, Pulpo, me encanta. Es uno de mis programas favoritos.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Pues ya sabemos la hoja de ruta de Gonzalo Jácome, del alcalde Ourense, para el próximo mandato municipal, 2023-2027. Esta mañana comparecía en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ourense y aludía a herencias malas del pasado, como la organización del ayuntamiento. Considera que no se cambia en un mandato con el ayuntamiento más fragmentado de España. Eso causa problemas organizativos. Y dice que va a activar una organización, una reorganización interna, para alcanzar una mayor eficiencia y eficacia, que tendrá como punto clave la elaboración de una nueva relación de puestos de trabajo, de una nueva RPT. Y hablaba así de la figura de los jefes de servicio.
Mienten porque quieren mandar ellos. Y ya lo hemos visto en estas elecciones que pasó. El jefe de servicio de urbanismo se presentó a las elecciones. ¿Por qué? Porque quiere mandar. Los técnicos están acostumbrados a mandar, llevan mandando en este concello mucho tiempo. Y en el momento que llega la democracia orensana y le corta las alas, dice, no, tú eres técnico, tú vas a hacer lo que nosotros te mandemos. Nosotros decidimos, tú ejecutas. Claro, los tipos no lo entienden porque quieren mandar. Y se presentaron muchos a políticos, no solo el jefe de servicio de urbanismo, que se presentó de número 5 en el PSOE, que tuvo que dimitir, claro, porque perdió, y es incompatible al no estar en el grupo de gobierno, no puede ser concejal si no pierdes el sueldo. También se presentó la número 10 del PP, Estela, también quería mandar de comercio y también se presentó en las listas del PP. Y también la número 4, que es empleada del Concello, que es Noelia, que está en el Parlamento, de número 4, si no renuevan las listas autonómicas próximamente... Tiene que dimitir de concejal del Ayuntamiento de Ourense, que es la número 4. ¿Por qué? Porque entonces no puede tener sueldo y ser concejala. Y también en el PSOE se presentó el señor Freire, que quería mandar en cultura. El señor Freire en cultura quería mandar. Fíjense hasta qué punto quería mandar, que en campaña electoral ya contrató varias actuaciones para el auditorio pensando que iba a ganar las elecciones.
Bueno, pues es lo que decía de la reorganización interna y de los jefes de servicio. También... habló del Plan General de Ordenación Municipal. Dice que tiene muchas deficiencias y que necesita cambios de calado.
Y es un pexón que tiene muchas deficiencias y que necesita unos cambios de calado. Entonces, esos cambios de calado, si empezamos de cero, tardaríamos a lo mejor 11 años en tener un pexón nuevo. Y lo que vamos a hacer es modificar este para aprovechar mucho trabajo que se ha hecho... E intentar que se pase la fase esta provisional. No hay que volver a llevar fase aprobación de fase provisional, pero sí que es similar, tiene un nombre parecido, un eufemismo. Y luego ya quedaría la fase definitiva, con lo cual en este mandato se puede hacer un pexón operativo en donde tenga recogidas muchas demandas que esta ciudad necesita y que no tiene en la anterior que se hacía. Por ejemplo, se va a permitir más edificación en el rural. Si nosotros hablamos de que hay que fijar población rural, en este caso el rural de Ourense, y luego no permitimos que la gente pueda hacer viviendas unifamiliares, pues válgame Dios. Y luego lo mismo ocurre con las casas fuera de ordenación. Es una aberración que una persona haya comprado un octavo en Orense y que le digan, tu casa ahora está fuera de ordenación. ¿Por qué? Porque dentro de 70 años, cuando se tire ese edificio y se haga de nuevo ese edificio y la ciudad, vamos a dimensionarlo todo a 5 alturas. Entonces, tu casa está fuera de ordenación. Oiga, pues mire usted, como resulta que muchísimas casas de Orense se van a tener que derribar en el futuro, dentro de 60, 70 años, decían los arquitectos que no se sabe exactamente cuál es la vida útil de los edificios de hoy, pues mire, habrá que cambiar de ordenación cuando toque.
Bueno, y hablaba de las concesiones. Avanzó que después del verano saldrán a concurso los pliegos para adjudicar la gestión de los 3 grandes servicios municipales.
Como decimos, está mucho hecho. Primeramente, en lo que es el pliego del agua. La concesión del agua está caducada y se va a dar una concesión a varios años y el pliego está totalmente acabado. Un pliego que tarda hacerse en torno a 1 año y medio, lo que es los preparativos burocráticos, y está listo ya para que pase su fase final en septiembre y en octubre se pueda licitar. Pero el pliego ya está acabado, que es de las cosas más difíciles. Lo mismo está el pliego de la basura, está totalmente rematado con todos los informes, con todos lo que es los análisis, y el pliego de la basura saldrá igual que el del agua, justo después del verano. Y lo mismo ocurre con el pliego de autobuses, o sea que los 3 grandes... esos pliegos para renovar se van a sacar en el mes de septiembre porque ya están rematados. No estamos a esperar rematarlos, simplemente pulir unas cositas jurídicamente, unos enfoques. Por ejemplo, el pliego del autobús, simplemente tenemos que mirar cómo va a ser el tema. Se está calculando el coste por kilómetro, se va a pagar por kilómetro. Se está mirando si en las ofertas se puede hacer una optimización de rutas, es decir, en el pliego de los autobuses las rutas todas van a cambiar. Como decimos, se va a sacar a finales de agosto o septiembre, y en esas rutas nuevas todas que se van a cambiar, se le va a proponer a las empresas si hacen alguna optimización sobre la que nosotros le proponemos, que son totalmente radicales y cambio a los que hay actualmente, ¿no? Bien, cuando eso ocurra en los autobuses, lo que tenemos previsto es que esté asignado en Navidad o en enero ya plenamente operativo nuevo contrato, y con el cambio de ordenanza van a ser la primera ciudad de España donde los autobuses sean gratuitos. Es importante dimensionar. ¿Qué significa esto? O sea, puede haber alguna línea en Madrid que es gratuita, alguna línea en Madrid. En Marbella durante algún tiempo se pusieron gratuitos. Y también es verdad que Marbella no tiene tantos autobuses municipales como tienen los Orense. Y el otro día salió una noticia que decía Alcorcón, primer ayuntamiento de España con todos los autobuses eléctricos. Claro, vas a mirar y son 15. Entonces, claro, es decir, Alcorcón, que es una aprobación que tiene casi 300.000 habitantes, solamente tiene 15 autobuses municipales, ¿no? Nosotros tenemos 40 y pico, y de esos 40 y pico va a tener los primeros eléctricos de Galicia, que también van a entrar en un funcionamiento ahora.
Y hablaba también de la situación de los contenedores.
Que van a producir, obviamente, unas calidades importantes. La basura va a tener una mejora, aparte de haber nueva maquinaria que haga menos ruido, menos con camiones más silencioso y con recogida más silenciosa, va a tener una optimización. Los contenedores de basura ya están adjudicados y se empezarán a entregar, me parece que a principios de agosto, con lo cual vamos a tener 3.500 contenedores nuevos en la ciudad que se empezarán a trabajar en agosto, y creo que van al orden de 40 cada semana, ¿vale? Los autobuses, recordamos que es uno al día, se está cambiando uno al día laborable. Ahora van a empezar a llegar los busitos, los pequeñitos de 8 metros, y luego los eléctricos. Y los contenedores en el mes de agosto empezarán a llegar en torno de 40 a la semana. Con lo cual se van cambiando todos los contenedores de la ciudad.
Pero hay también temas de debate, como la Plaza Bastos de Aponte. Es una pena la situación de la Plaza Bastos de Aponte. O la reforma de la Plaza Bastos número 1. El edificio histórico de la Plaza Bastos, que como decía Milucho, pues nació en la década de los 30 del siglo pasado, que fue junto a la de Santiago, dentro de Galicia, la Plaza Bastos que más vendió, y que a día de hoy sigue sin saberse cuándo se va a reformar. Pero a día de hoy siguen detectándose problemas estructurales. Por ejemplo, ¿por dónde se va a entrar a la Plaza Bastos? ¿Va a ser lo mismo que históricamente? ¿Por esas escaleras sin ningún tipo de accesibilidad en el siglo XXI? La carga y descarga. Es necesario cambiar la situación inicial. La reforma del Riancho, fundamental. La integración del parking. O tener más baños, porque está contemplado un baño para hombres y uno para mujeres. Pero nada más con la cantidad de personas que trabajan en la Plaza Bastos. Por eso Milucho le tendía la mano al gobierno de Jácome para buscar entre todos una solución y que sea la mejor
para el edificio de la Plaza Bastos.
Veo a un Jácome totalmente distinto desde que fueron las elecciones, y tengo que decirlo. Estoy viendo un Jácome muchísimo, muchísimo más tranquilo. Y desde aquí quiero lanzarle un mensaje, pese a que nos conocemos, somos vecinos de toda la vida, vivíamos en el mismo edificio y nos conocemos de toda la vida. Quiero, y sé que puedo hacerlo porque tengo hilo directo con él, pero quiero lanzarle un mensaje de que los placeros tienden la mano, quieren olvidar totalmente el pasado, y lo que queremos es solucionar el problema para marcharnos lo antes posible de la Alameda, pero marcharnos en unas condiciones.
Bueno, eso es lo que decía Milucho, que además señalaba que es necesario por el bien de toda la ciudad.
Creo que el espacio, el kilómetro cero del termalismo, se merece un edificio, se merece una pasarela, se merece una integración del parking y, sobre todo, se merece una reforma del Riancho. Y recuperar nuestro Riancho se merece una reforma que no tenemos, que sea un sitio de atractivo turístico.
Bueno, y qué importante va a ser la intervención de Democracia Orensana en la Diputación, por lo que dice Gonzalo Jácome, que va a condicionar mucho más que los últimos 4 años.
Y obviamente nosotros ahora mismo en la Diputación, ¿qué esperamos? Pues una etapa donde las cosas se hagan obviamente mejor. Nosotros hemos sido críticos, muy críticos con la gestión anterior, y esperamos que esta etapa sea mejor y donde además creemos que podemos ser más decisivos, porque esta vez podemos ser más llave que anteriormente. Como ustedes saben, en el anterior mandato, Democracia Orensana era la llave, entre comillas, porque el PP tenía otra llave, que era la de Ciudadanos, que realmente no era exactamente Ciudadanos, era una tránsfuga que estaba en Ciudadanos, que era Montselama. Entonces, el PP tenía esas dos llaves. Entonces, al tener dos llaves, pues no puede hacer tanta fuerza ninguna de ellas. En este caso, pues tenemos más fuerza y vamos a intentar condicionar algunas actuaciones y también conseguir inversiones para Orense. Les repito.
Inversiones para la ciudad de Orense.
La situación de Orense lleva 40 años sin hacer inversiones significativas en Orense ciudad, cuando consigue el 33% de su presupuesto gracias a la ciudad de Orense, porque la Diputación tiene un presupuesto por población. Entonces, hombre, si tú consigues un tercio de tu presupuesto por la ciudad de Orense, tienes que hacer inversiones en Orense ciudad. Y es lo que también vamos a exigir, nada más.
Es la 1:57.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
La próxima semana va a actuar en Celanova, en el claustro del Monasterio de San Salvador, en un concierto especial para la Orquesta Mondragón. Dentro de los conciertos de rock, pedra y poesía que se desarrollan en Celanova, el año pasado tuvo lugar Miguel Ríos. La próxima semana será Javier Gurruchaga y la Orquesta Mondragón. Y el próximo mes de agosto estarán escuchando Elefantes y Revolver dentro de este concierto, de esta programación de conciertos que fue presentado hace unos días por el delegado territorial de la Xunta en Orense, Gabriel Alén. Vamos a contar. Viaje con nosotros y puedo encontrar atractivos monstruos que les sonreirán. Y disfrute del gusto que da y disfrute de la amistad de sirenas y de serpientes de mar. ¡Vamos todos! ¡Sí! ¡Oh! Revolver, el otro gran concierto con Escuchando Elefantes, en agosto ya en Celanova.
ellos llegamos a la información de las 2, Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.